Momento de abrir una nueva conversación en Universo al Día.
Y cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos ya de este día lunes 23 de diciembre, recibimos en la mesa de conversación de Universo al Día nuestro próximo invitado. Está junto a nosotros el rector de la Universidad Católica, don Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Bienvenido.
Gracias por la invitación, Octavia. ¿Sí? Muy buenos días.
Muy buenos días. Oiga, se acaban de ir dos diputados.
Sí, estaba conversando con ellos afuera.
Los vio, me imagino, sí. Se vio George Jackson y Guillermo Ramírez. Y estamos hablando del ambiente navideño. Desde la política, más navideño, menos navideño, este acto hoy día en La Moneda, rector. Usted también ha tenido bastante presencia en medios durante este cierre de año por distintos motivos, ya vamos a hablar de eso. Pero parto por preguntarle, quizás uno se pone más reflexivo en estas fechas. ¿Cómo visualiza usted este fin de año? Después de todo lo que ha pasado también, y nos interesa tener su mirada en torno a si estamos ya terminando quizás la curva y empezando a repuntar la nariz, o todavía hay mucha agua que tiene que correr bajo el puente para empezar a sentir que pasó lo peor y que entramos a una nueva etapa.
Bueno, sin lugar a dudas que hay mucho por trabajar. Lo que se ha levantado en los últimos meses son desafíos enormes que van a llevar por lo menos varios años al país a ir abordándolos. Ahora, lo que uno espera, y que se ha visto las últimas semanas con algunas excepciones, el viernes pasado fue una excepción, lo que uno espera es que haya paz y haya mayor sintonía, digamos, de convivencia en nuestro país, particularmente en la región metropolitana y en algunas regiones, para que en especial algunos grupos muy minoritarios pero muy violentos comprendan que ese no es el camino. El camino es el del diálogo, el del trabajo conjunto, no es el del destroce del alumbrado público, el destroce de todas las imágenes, monumentos, etcétera. Y la verdad es que cuando uno ve algunos videos, por ejemplo el viernes pasado, no son más de 100 o 150 personas, pero que se dedican a destrozar todo lo que encuentran, y eso produce bastante disminución de energía, de ánimo de la gran mayoría de la población, que dice, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Yo espero que esos grupos entren en razón, también espero que la policía, carabineros pueda controlar el orden público como corresponde. Es muy complejo porque son grupos bien organizados. Cuando uno ve los videos y cuando uno ve cómo se manejan dentro de las cuadras o el centro de Santiago, uno se da cuenta que están muy organizados, pero que producen daño a la propiedad pública y privada, y sobre todo producen esta sensación de que esto no termina. Y eso creo que es muy negativo para la paz social y para el reencuentro de los chilenos. Ahora, en la Navidad, obviamente, para los que tenemos la fe del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta que Navidad significa renovación, significa esperanza, significa un nuevo camino, un nuevo futuro, y yo espero que ese entorno y ese concepto de una renovación del estado actual de nuestra convivencia venga en esta Navidad. Y esperemos que el próximo año comencemos en tierra derecha a avanzar en los desafíos que tenemos pendientes.
Ahora, para avanzar siempre hay que tener un diagnóstico antes de poder, primero que diagnosticar la enfermedad y después dar los medicamentos. Usted además es rector de una universidad donde están las nuevas generaciones, donde se están formando quienes van a tener roles importantes, liderazgo en distintos ámbitos. ¿Qué diagnóstico tiene usted de qué es lo que falló? ¿A qué se debe esta crisis? Donde usted ha sido noticia también por conversar, más allá de la anécdota con las chicas del Cabildo, donde usted se sentó en la calle. Yo me imagino que esas conversaciones usted las ha tenido con todo su alumnado. ¿Qué diagnóstico tiene usted de qué es lo que hay y por qué movilizó también tanto a la juventud esta crisis, a diferencia de otros lugares, por ejemplo Francia, los chalecos amarillos, donde son personas de mucho más avanzada edad los que protagonizan la manifestación?
Nosotros, usted tiene razón, hemos estado conversando desde los primeros días de este estallido social a través de cabildos en grupos pequeños, en encuentros, en grupos que hasta 800 personas han estado en nuestros campus y después dividiéndose en mesas para poder conversar sobre esta temática. Yo pienso que lo que aquí ocurrió y por eso que reclutó tanto interés de nuestra juventud es que se vio una situación que se había ido construyendo en los años de mucha inequidad, de injusticia, de diferencia en el trato, de diferencia en la dignidad de trato a las personas, de un clasismo, de una separación entre castas, digamos, dentro de nuestro país. Y obviamente que esa situación de injusticia, de precariedad también, en temas de salud, en temas de pensiones, en temas de sueldos dignos, todas estas temáticas obviamente que remecen a nuestra juventud que quieren un futuro distinto, que tienen una mirada optimista, propositiva, idealista también de las relaciones interpersonales. Por lo tanto, creo que en ese sentido toda la temática puesta, que se basa en el gran tema de la inequidad y de las distintas miradas de la dignidad de la persona, son temas muy, muy convocantes para nuestra juventud. Y en ese sentido, la gran mayoría, 99% de nuestra juventud, quiere cambios que se dialoguen, que sean pacíficos, que sean profundos, que sean duraderos. Lamentablemente, se confunde con el 1% que hoy día vemos produce tanto daño y tanta sensación de inseguridad de orden público. Cada vez que hemos conversado con nuestros estudiantes, y en el caso que usted mencionaba, sí, ese grupo de estudiantes que estuvimos en la calle, en la vereda, en el patio.
A ellas también las criticaron harto por haberse reunido con usted.
Yo diría que
no
a ella,
solo a usted por sentarse en la vereda, sí, ¿no?
Yo diría que a ella, y conversando con ella, las criticaron incluso más duramente. Yo no estoy involucrado en el día a día en las redes sociales. Tengo una percepción de lo que está ocurriendo en las redes sociales, pero no.
¿No tiene? ¿No ve Twitter?
Me seleccionan algunas cosas que incumben a la universidad, pero no tengo yo uno personal. Sin embargo, ellas están muy expuestos. Y lo que ellas me decían era que ellas habían sido duramente criticadas por, comillas, cómo se sentaron con un rector de universidad. Y bueno, las críticas que yo tuve es cómo se sentó en la calle. Sí. Entonces eso muestra todavía que hay distancia. Bueno, faltó ver el contexto, qué significaba la calle en ese momento. No era una obstrucción de tránsito, era una calle que estaba más que como calle, como una plaza, hacía muchas horas. Pero yo entiendo que cuando la gente ve una imagen, no conoce el contexto. Pero lo que sí me llama la atención es que la mirada tanto de crítica hacia ellas como de crítica hacia mí viene muchas veces de personas que tienen como una preconcepción de una realidad y que me parece que están fallando en darse cuenta de que uno tiene que salir de su frontera y arriesgarse a tener confianza. Claramente para ellas se arriesgaron a que yo no hubiera querido ir o la hubiera rechazado. Yo me arriesgué a que al acercarme hubiera sido, como quien dice, motivo de funa. Y también ambos grupos nos arriesgamos a la funa ambiental. Pero la evolución de esas 4 semanas, yo ya las conozco, hemos cultivado una relación más personal, que terminamos el jueves pasado conversando por más de 2 horas en el patio de nuestra universidad.
En
una mesa con una silla, tomando jugo en forma muy civilizada, digamos. Pero también muy cercana y muy cariñosa, donde salían temas, por ejemplo, que conversamos. Uno de ellos fue el bullying y la agresión a través de redes sociales. Otro, la inseguridad que ellas sienten, eran todas mujeres, por los temas de acoso, de abuso, incluso tanto en los transportes hacia la universidad como también en algunas situaciones que han ocurrido en sus grupos cursos. También el tema de cómo se va a analizar, cómo se va a discutir en este ambiente tan enrarecido el tema de la nueva constitución. Entonces, cuando uno conversa por más allá de 1 hora o 2 horas con ella, se va dando cuenta lo que siempre pasa al tener un diálogo con una persona. Primero, que las diferencias que nos separan, que son muy razonables, porque yo tengo 58 años y ellas tienen 22, y tengo una mirada y un cargo y una responsabilidad distinto que la de ella. Entonces, es lógico que hayan diferencias, pero que esas diferencias no son tan sustantivas como uno pensaría antes, no son tan profundas, y que las situaciones que nos acercan, sentido del rechazo a la violencia, en el sentido de querer tener una relación más transversal en nuestro país, son mucho más cercanas a lo que uno pensaría antes de conversar con ellas.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cuál es el aporte que pueden hacer, obviamente, desde las universidades en esta etapa que está enfrentando nuestro país? Y se lo pregunto porque la Universidad Católica es donde normalmente se forma la élite. Los dos diputados que se acaban de ir son exalumnos de la Universidad Católica. Eso en términos de que cuando se hacen esta accountability en torno a de dónde provienen las élites, tanto empresariales como la política, la Universidad Católica siempre está ahí. Y eso tiene mucho de bueno porque les da mucha visibilidad, pero en un minuto también fue algo que se debatió en el contexto del caso Penta, ¿se acuerda? Cuando los dos Carlos eran exalumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica. ¿Cómo se plantean ustedes también lo que hay que entregar y qué quizás pudo haber fallado, qué hay que mejorar en esta formación de los nuevos profesionales que salen a la calle?
Bueno, Octavia, usted tiene toda la razón. Cada situación que se produce nos lleva a una reflexión interna. A mí me alegra mucho que nuestra universidad sea un lugar de formación para, por ejemplo, estos dos diputados que tienen distintas miradas, que tienen distintos partidos políticos. Nosotros, y eso muestra la pluralidad de un sistema de educación superior, en nuestras aulas, digamos, egresan políticos de distintas tendencias y que van marcando pautas, que van aportando con su desarrollo al crecimiento del país. Ahora, en el caso Penta o en el caso de situaciones que se han conocido, nos hace cuestionarnos de, bueno, ¿cómo estamos abordando los temas éticos? Y los temas éticos no se abordan poniendo necesariamente más cursos de ética en cada carrera, sino
la ética es la palabra que más resuena al final, ¿no?
Claro, cómo uno se comporta, digamos, cuáles son las situaciones de comportamiento personal, y yo pienso que lo más importante es poner cuáles son los dilemas éticos que cada profesional va a tener en la vida a través de una información privilegiada, a través de un tratamiento adecuado para un paciente terminal y evitar el ensañamiento terapéutico, a través de una relación sana y honesta entre el equipo médico y el sistema de farmacia, a través de situaciones de ética para manejar una empresa. Entonces, la ética en el ingeniero comercial, en el abogado, en el médico, en el educador, en el científico, son elementos que nosotros desde la universidad queremos en los cursos ir impregnando estos conceptos. Y entonces en un curso de física o de química, el tema de el plagio y el tema de la información original, para que el estudiante que quiere ser un científico se dé cuenta cuáles son los límites en donde él tiene que comportarse en el futuro. Finalmente, Octavia, nosotros tenemos 120.000 egresados. 120.000 egresados en 132 años de historia, y obviamente que estamos hablando de casos específicos que son muy importantes, que tenemos que abordarlo, pero también tenemos que ponerlo en el contexto de que por cada uno hay miles de egresados honestos, trabajadores, que aportan al país, no solamente desde el punto de vista de su desarrollo personal, sino que han generado proyectos, fundaciones, aportes muy sustantivos al país, y que obviamente siempre lo que genera más información son las situaciones complejas, que no las queremos desconocer para nada, que queremos abordarlas, pero que también queremos ponerla en el contexto de todo lo que aporta la Universidad Católica al país.
Exacto, y eso es lo que tiene que ver con la formación. Pero ustedes también han tenido que lidiar con todos los problemas de la Iglesia. Sin ir más lejos, hoy día se está conociendo, después de esta decisión, que me encantaría saber qué opina usted del Papa Francisco I, de romper, eliminar el secreto pontificio hacia la justicia, se ha conocido un informe de los Legionarios de Cristo, bastante impactante, que habla de que están admitiendo 175 casos de pederastia desde 1941 en adelante. Solo de esta cifra, 60 corresponden a abusos del fundador Marcial Maciel en el caso de los Legionarios de Cristo. ¿Cómo enfrenta usted también, que tiene que dialogar con jóvenes y enfrentarse todos los días a esta crisis tan fuerte de la Iglesia Católica y que hoy día además en estas horas tiene esta información es tan relevante que se conoce?
Bueno, todas estas informaciones son extraordinariamente dolorosas y las condenamos con mucha fuerza. Nosotros desde hace aproximadamente 3 años hemos sido muy muy tajantes en la condena a los abusos al interior de la Iglesia. Hemos dicho que no podemos confundir un pecado con un delito. Hemos dicho que cuando hay delitos, eso se tiene que pagar con las penas que tiene la justicia ordinaria. A mí me parece muy bien que terminen estos secretos en la evolución de los casos. Me parece que el Papa
ha dado, bien que sí, se levante todo el
me parece que el Papa ha dado una señal extraordinariamente importante en esto. Creo que ya se ve, digamos, hay personas que no solamente cometen un delito, sino que una persona que tenga 60 casos es una cosa bastante
impactante.
Sí. También lo hemos visto en Chile con algunas personas que se ha conocido cómo han ido haciendo su acto delictual con una y otra persona, y digo delictual porque eso es lo que es, digamos, tenemos que decir las cosas tal cual son. Ahora, de nuevo, el contexto muestra que hay un 95-97% de sacerdotes que tienen un ejercicio ministerial con gran dedicación, con gran fe y con gran servicio a toda la comunidad nacional. Entonces, ese 3-4% de sacerdotes que han cometido estos actos ilícitos y delictuales, muchos de ellos, merecen toda la investigación y merecen el castigo que tengan que tener. Pero también tenemos que pensar en el gran número de personas que honestamente se entregan todos los días y que están inmersos en esta, en este problema, digamos, de falta de credibilidad, de estigmatización que tienen que vivir en el día a día. Conozco muchos sacerdotes que se han sentido muchas veces amenazados, cuestionados por situaciones que ellos nunca han tenido ninguna responsabilidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que se descubra la verdad, siempre con el centro, la víctima en el centro, apoyándola, teniendo una consideración especial. Cada vez nosotros sabemos más que muchas veces pueden pasar años de años y la persona recién comienza a sacar dentro de sí algunas situaciones. Me parece como muy absurdo cuando hay comentarios que se dice, bueno, pero ¿cómo pasó tanto tiempo y alguien no dijo nada? Bueno, hay cosas tan personales que guarda cada una de las víctimas, que pueden estar durante decenas de años en silencio, y algo gatilla el hecho de sacar fuera situaciones que son extremadamente dolorosas. Por lo tanto, cuando esa situación se produce, siempre tener el contexto y el concepto de que hay que apoyar a la víctima, de que tenemos que creerle a la víctima y obviamente hacer la investigación, pero no puede esa víctima que se está abriendo en la situación que está presentando sentirse desamparada.
Perfecto, le damos las gracias entonces al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por visitar Universo al Día y por también darnos esta mirada y ayudarnos en esta reflexión de esta década que se está cerrando.
Muchas gracias, Octavia, y que tenga una feliz Navidad a usted, su familia y a todos los auditorios.
Exacto, usted también y a todos los alumnos de la universidad. Son las 8 de la mañana con 58 minutos.
Universo al Día, 93.7.